Buenos días, voy a traducir quizás la segunda parte de ese punto que hablamos de la diferencia entre la iglesia y los ministerios independientes. Después de la primera parte se sigue hablando de otras formas de explicar la situación. Vamos a ver qué encontramos, ¿vale? Bueno. Un momento. Dice el pastor, las líneas de la verdad y el error están muy cercanas la una a la otra. Y a menos que uno tenga el Espíritu Santo, no discernirá la diferencia. La doctrina no trinitaria. Ahora estamos hablando de la doctrina no trinitaria, de la deidad. Es verdadera. Es bíblica. Pero no es la razón por la cual Yahweh fundamenta sus razones para hacer una llamada a salir de la iglesia. En el Antiguo Testamento, Israel entraba frecuentemente en apostasía. Una y otra vez. Estaban adorando a Baal en el tiempo de Elías. No fue hasta que crucificaron al Hijo de Yahweh, de Dios. E incluso un poquito después de eso, se les dieron a ellos 3 años y medio de gracia, de última oportunidad. Incluso se les dieron 3 años y medio después de haber matado al Hijo de Dios. Se les dieron 3 años y medio de última oportunidad para que retornaran. Y no fue hasta el apedreamiento de Esteban que hubo un verdadero llamado a salir de esa religión anterior, de la sinagoga, es decir, de la religión que se predicaba en la sinagoga. Sería bueno que los adventistas estudien, y también en realidad todo cristiano, los principios de la separación, es decir, los principios de separación que nosotros hemos entendido y conocido por más de 30 años. Y cualquier separación basada en cualquier otro principio o razón que no sea esa para separarse de la iglesia, que una vez Cristo dirigió, cualquier otra razón o principio incluyendo principios bíblicos, pero que no sean el específicamente señalado por Dios para salir de una iglesia, de la iglesia donde Yahweh estaba dirigiendo. Es un engaño. Y todos los que salen por razones equivocadas o por doctrinas varias que no tengan nada que ver con la unión de iglesia y Estado, aunque formen otros grupos o ministerios independientes, esas personas siguen enseñando errores. Y se vuelven en y el fanatismo se vuelve parte de sus procederes. Cristo dijo que la única razón por la que se permitía un divorcio era el adulterio, que era el quebrantamiento de ese voto matrimonial sagrado. Un esposo y una esposa pueden estar en desacuerdo, pero no son llamados para que se separen. Nosotros hemos hablado con varios grupos que han salido de la denominación. Por ejemplo, el movimiento de la Reforma. Ellos salieron de la denominación por razones relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, de 1914 o algo así. Dios no les dijo que hicieran eso. Ni siquiera está en la Biblia, ni tampoco en los escritos del Espíritu de Profecía. Es decir, los principios por los cuales debían de separarse, cuándo debían de separarse. Y en realidad, la iglesia adventista estaba apostatando de la verdad, pero todavía no había caído. Por ejemplo, el movimiento del pastor de la oveja o algo así. Y se separaron que porque ahora tienen un nuevo profeta o algo así. Y diciendo que la iglesia adventista del séptimo día tiene un malentiende la profecía. Y entonces por eso son un grupo aparte ahora. Ahorita, ¿quién nos llamó a hacer eso? No fue Yahweh quien hizo eso. No está respaldado por los principios de su palabra. Solamente es cuando la esposa, digamos que estamos hablando de un matrimonio y al mismo tiempo estamos usándolo como una analogía entre la iglesia y Cristo. Cuando una mujer se aleja de su primer esposo para unirse con otro segundo esposo, esa mujer ya no puede volver al primer esposo y no es aceptada por el primer esposo. Porque se ha roto completamente. Esa es la única razón por la que debe existir una separación permanente.
If you're in a relationship that's 10 years,
Ahorita, si estamos hablando ahora de una relación matrimonial, marido y mujer, en estos tiempos, y por alguna razón el marido es un esposo abusivo, en este caso no estamos hablando de cosas espirituales, ahorita estamos hablando de un matrimonio literal. En ese caso, la mujer se separa del marido por motivos de seguridad personal, pero no termina la relación. No termina, se separa de él, pero no termina la relación con él. Solamente cuando hay un quebrantamiento del voto matrimonial es que se puede justificar la separación permanente. Solamente hasta que haya una violación del voto sagrado matrimonial que se tomó y que la Biblia le llama adulterio. Ahorita, si ya vamos a hablar de lo espiritual, entonces diríamos que una iglesia comete adulterio cuando se une con otro amante. Ahora, si se une con otro amante en adulterio, eso aún podría ser sanado, aún en ese punto podría sanarse. Si ella abandona el amante, pueden leer a Isaías. Pero si se casa con él, si se casa oficialmente con el amante, tiene entonces que divorciarse del primero para poderse casar con el otro. Una vez se haya unido ella con el amante en un matrimonio oficial, es decir, un convenio oficial con el otro hombre. Y hablando de una situación de iglesia, sería de que la iglesia se une al mundo, específicamente también a un gobierno o algún representante o agencia del gobierno, de una forma oficial con el Estado, para que el Estado sea su protector, su juez, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora se ha divorciado de Cristo. Por lo tanto, nunca puede jamás, jamás volverse a unir con Cristo. Y si estamos hablando de la iglesia, estamos hablando como organización, como colectividad. Una iglesia que haga eso nunca puede jamás volver a ser el cuerpo de Cristo, ni unirse con Cristo. Ni Cristo estará en ella, mucho menos. Él es el primero que se da cuenta. Así que así como sucede en el matrimonio, sucede en la iglesia. La iglesia puede estar en apostasía profunda e incluso confundirse y convertirse en Babilonia. Pero todavía no hay un llamado a salir de allí. A menos que ella tome oficialmente otro esposo y se case. Haya una alianza, una conexión oficial. Y entonces es allí cuando el segundo ángel de Apocalipsis dice: salid de allí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Sus pecados han llegado hasta el cielo. Y como decíamos, esa es la única forma en la que la organización cambia y deja de ser la iglesia de Cristo. Pues apenas hace eso, se convierte en un poder perseguidor. Así que ya no es la iglesia de Cristo. De hecho, hay un artículo que se llama Las Cinco Torres y se describe en cada época de la historia humana diferentes caídas de las iglesias pues, de diferentes tiempos. Cuando digo iglesias, me estoy refiriendo a la iglesia, pero en diferente tiempo. Cada vez que, por ejemplo, la iglesia apostólica, cuando la iglesia judía, podría decirse, el pueblo judío crucificó a Cristo y después apedreó a Esteban, esos eran los obreros de la mañana. Y Yahweh dio la salida para salir de allí. Y entonces los que quisieran seguir a Yahweh y su espíritu entraban a la iglesia apostólica. Después de que pasó mucho tiempo, la iglesia apostólica apostató y después cayó al unirse con el mundo y sus políticas. Se convirtió en un poder perseguidor, la iglesia católica romana. Y de allí tuvo que salir otros obreros que Dios llamó de la sexta hora, los protestantes. Cuando las iglesias protestantes, ya con el paso de mucho tiempo, se volvieron, apostataron y se quedaron con ciertas enseñanzas de su madre, pero también recurrieron al mundo para hacer ciertas cosas. Cayeron y el movimiento adventista, que son los obreros de la novena hora, que resultó en la formación de la iglesia adventista, los obreros de la novena hora. Ahí podemos ver que la iglesia adventista no iba a permanecer como la iglesia de los últimos días, sino que se consideraba los obreros de la novena hora. Cuando cayó la iglesia adventista, pues salieron los obreros de la undécima hora, los cuales van a ser los últimos. Sin embargo, esos obreros no están independientes y separados los unos de los otros en cuanto a fe, en cuanto a bautismo y en cuanto a su adoración, sino que también serían parte de una iglesia, de la iglesia que Dios está ahorita dirigiendo y ha llamado en estos últimos días. Así que en este artículo de las cinco torres, ahí se describe y se explica lo que acabo de mencionar. El llamado a salir de Babilonia caída no es para salir simplemente por salir, sino salir de allí para entrar a otro lado, es decir, entrar a la iglesia donde Yahweh está. Es decir, hay que salir de un lugar para ir a otro. No simplemente quedarse uno ahí en el desierto como islas separadas las unas los unos de los otros. Esa salida, salir de Babilonia caída, es para salir de allí e ir a un lugar específico. Es decir, para que las ovejas vayan al rebaño que Yahshua está teniendo en la iglesia que él ahorita ha levantado. Yahweh no está llamando a las personas fuera de las iglesias, porque no les hace nada bien. No les hace nada bien que estén por ahí en el desierto, solas, las ovejitas dispersas, y tampoco tienen nada beneficioso. Por lo tanto, está llamándolas de allí, pero para que vayan al pequeño rebaño que él tiene. De hecho, el Eneva ahí le llama el pequeño rebaño. Así que no es una llamada a salir simplemente para salir de allí, sino también un llamado a venir a un lugar. Así que solamente puede haber un lugar donde esté el rebaño de Cristo. De lo contrario, no tiene sentido. Especialmente para un Dios de amor, no tiene sentido. Ahorita, ya el asunto de tener verdadera fe o verdaderas doctrinas, eso solamente se va a revelar después de que ellos escuchen la voz del pequeño rebaño. Y cuando ellos escuchen estas cosas, según la palabra, pues van a reaccionar a ese llamado. Es decir, cómo ellos reaccionen a ese llamado a salir para venir aquí, donde está la iglesia en este momento, es lo que revelará su fe y su espíritu. Porque si realmente están siguiendo la voz de Yahweh, y tienen una relación íntima con él y viven según la luz que tienen, entonces ellos, Dios los dirigirá donde está su pueblo. De lo contrario, seguirían simplemente otro grupo falsificado o falso, pues que están en error. Algo que te quiero añadir de algo que tú estabas hablando, dice el pastor, porque el que estaba hablando antes era otro miembro. Dice Little Flock, pequeño rebaño, FLOCK. Y en inglés, Little Flock es un rebaño, es decir, es un grupo, es singular. No son rebaños, sino uno. Ella no dijo pequeños rebaños, little flocks, no, sino que dijo little flock en singular. Ahorita Elena White habla o menciona de pequeñas compañías, es decir, pequeños grupos. Esas pequeñas compañías simplemente son congregaciones que están separadas por la distancia, pero que son parte del pequeño rebaño. Es singular, es decir, siguen siendo parte de una sola iglesia, simplemente que esa iglesia está esparcida en otras congregaciones y separada por la distancia física. Pero esos creyentes, esas pequeñas compañías, son parte del rebaño pequeño. Son parte de la iglesia. Y están en perfecta armonía. No hay divisiones entre ellos. Esto me hace acordar de otra cosa, dice el otro hermano. Es de que Ellen White dijo también, es el mensaje del tercer ángel, el que está dirigiendo un pueblo. Ahorita, ¿qué significa eso? ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel? Advierte contra la marca de la bestia y el no tomarla, ni en la frente ni en la mano. Pero nosotros, como bíblicamente se revela en sus principios, la marca surge solamente cuando una iglesia se une y recurre al Estado para protegerse a sí misma y perseguir a otros, castigar a otros, silenciar a otros, acusar a otros. Pero usando una ley terrenal, ¿no? Una ley civil. Así que el mensaje del tercer ángel está dirigiendo un pueblo. Y eso es lo que está reforzando lo que estamos diciendo. Solamente es cuando hay una unión oficial de iglesia y Estado que hace que el pequeño rebaño salga de allí. Porque el tercer ángel es el que está dirigiendo y llamando a un pueblo. Lo cual significa que cualquier separación de una organización eclesiástica, por cualquier razón que no sea la razón del mensaje del tercer ángel, que es evitar la marca de la bestia, es decir, la unión, la marca de esa unión de iglesia y Estado, la marca que sale como resultado de esa unión de iglesia y Estado. Si se separan por cualquier razón que no sea esa, es una separación falsa, la cual Yahweh no respalda. Esa es la única razón legítima y bíblica para separarse de la iglesia. Es decir, de una organización eclesiástica que antes era la iglesia, pero que ahora ya no lo es. Y ya no lo es por las razones que ya hemos mencionado. Bueno, esta es la segunda parte, pero voy a buscar otro lugar a ver si hablan de otro tema. Por lo tanto, si nosotros hemos escuchado una voz que en realidad no era la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no hablaría en contra de los principios y de la palabra de Yahweh y de lo que Yahweh le ha revelado a su pueblo por medio del don de profecía también. Tendríamos que, si ese es el caso, o alguna persona que se relacione con ese caso, tendría que arrepentirse. Tienen que arrepentirse, pero no cometan el error de creer que el arrepentimiento es sentirse mal solamente. Nosotros no estamos tratando de que las personas se sientan mal sobre algo que hayas hecho. Estamos tratando de que las personas reconozcan o identifiquen de que un error fue cometido y que me alejo de él, hago la corrección y ahorita seguiré la voz del Espíritu. Así que el mensaje del tercer ángel es sobre evitar la marca de la bestia. Ahorita, cuando las personas aceptan y se apropian del mensaje del primer ángel, entonces permanecen en victoria. Cuando aceptan el mensaje del segundo ángel, es cuando entran en la vida santificada y comienzan a aprender aquellas cosas de las cuales estaban equivocados según la forma de doctrina que los lleva a los principios celestiales. Y tienen una doctrina pura, un entendimiento puro de la doctrina. Y el tercer ángel es entender en qué consiste la marca de la bestia. Y para poder saber en qué consiste la marca, hay que identificar quién es la bestia. Pero cuando hablamos de la bestia, también hablamos de la imagen de la bestia, que comparte el mismo espíritu y proceder de la bestia. ¿Para qué es necesaria esa advertencia? ¿Y para qué es necesario identificarlo? Pues para evitarlo. Si cualquiera se separa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día por cualquier razón que no sea la voz del tercer ángel, no han seguido la voz del verdadero Espíritu Santo. Eso está en Elena de White y también en las Escrituras. Así que esto no se trata de opiniones personales o sentimientos personales, ni tampoco es un asunto de conciencia. Es sobre lo que la palabra de Dios y sus principios señalan y revelan.
Well, that's what ends. The third angel is the one that describes the union of church. You're actually stealing from the denomination. So it's difficult for me to accept what the pastor says or the deacon, what the teacher.
Un verdadero profeta en nuestros días también se considera la voz de Yahweh. Y por lo tanto os digo, de cierto os digo, estáis escuchando la voz de Dios. Bueno, ahorita estoy viendo si hay otro tema de discusión. Ahorita, para una persona que está buscando encontrar arrogancia, pues quizás perciba las cosas como arrogancia. Pero para las personas que están buscando por la verdad, les suena como buenas noticias. Si yo escucho a alguien decir, bueno, algunas veces peco, algunas veces me caigo. Ahorita, ¿cómo yo confío en esa persona? ¿Cómo sabré que esa persona no me mentirá? ¿Cómo sé si esa persona es de confianza? ¿Se puede depender de ella? ¿Cómo puedo depender de esa persona? Ahora, si esa persona dice, yo no cometo pecado, siempre hago aquellas cosas que complacen a mi Padre Celestial. Entonces, al menos yo sé que esta persona es diferente. Quizás la vea de lejos por ahora. Para verificar qué clase de carácter tienen o están viviendo. Pero como yo no suelo escuchar a personas hablar así, voy a pensar y decir, bueno, esta es una persona por la cual probablemente yo esté en unidad con ella. Porque tienen el mismo testimonio que yo. Así que voy a ser abierto o abierta con esa persona. Y aceptar su testimonio antes de que yo determine un juicio. Ahorita, si yo veo que algo está un poquito mal o equivocado, yo puedo preguntar. Y yo puedo preguntar qué pasó allí. ¿En qué consistió eso? ¿O qué causó eso? Y bueno, si fue algo equivocado, puede ser algo que la persona no sabe que tenía porque tiene un punto ciego. Y no saben que lo que hicieron estaba mal. O descortés, o cualquier cosa. Y debido a que Cristo siempre está abierto a las personas que quieren aprender, y quieran tener el carácter de Cristo. Entonces va a haber diálogos razonables. Y la persona puede decir, oh, ok, ya entiendo. Voy a aceptar responsabilidad por ese error. Voy a arrepentir de ese pecado. Y voy a aceptar la promesa de Cristo. Para vencer ese defecto de carácter que se me ha revelado. Así que la santificación es una obra de la vida, de toda la vida. Pero al ser la santificación una obra de toda la vida, también es una vida de perfecta obediencia en nuestra trayectoria, en nuestro caminar. Los adventistas te dirán que la santificación es una obra de toda la vida, pero cuando lo dicen, a lo que se refieren con eso es que algunas veces tú caes en pecado y te caes. Es decir, te resbalas y te caes. Y cuando hablan de caer, está hablando de caer en pecado, pero pecados, los mismos pecados de siempre. Y entonces ellos creen que la santificación es el tiempo o que a uno le toca vivir toda una vida, de toda la vida, para ser santificado. Y que tú vas venciendo ese pecado poquito a poquito. Eso no es santificación. La santificación es vencer todo . Santificar es corregir todo en el momento en que tú te des cuenta que está mal y corregirlo en ese momento. Y encontrar más cosas mientras tú vas venciendo al ir viviendo tu vida. en perfecta obediencia por el camino. Cualquier cosa que sea diferente a esta enseñanza es un engaño del diablo. Y de hecho, la Escritura nos dice que en estos últimos días el diablo viene y se presenta como un ángel de luz. ¿Y qué es un ángel de luz? Un ángel de luz puede ser un ministro o ministerio independiente. Es decir, trayendo luz, trayendo verdades, pero enredadas con el pecado y en el pecado. Y presentadas en ese contexto también. Vivir en pecado. Así que, ¿cuál es nuestro testimonio? Los 144,000 tienen el testimonio de Yahshua, conocido como Jesús. Tenemos ese testimonio porque esa es la forma en que vivimos nuestras vidas. Y es uno de los tres elementos de la victoria. Me pregunto si todos entienden esto. Lo que hay que hacer es tomar a Cristo, es tomar la palabra de Cristo tal y como está dicha. Y deje que tus labios declaren, permite que tus labios declaren que tú has ganado la victoria, obtenido la victoria. Amén. Bueno, hasta aquí quedamos. Volvimos al tema de la victoria. Porque después de todo, la iglesia en la cual Cristo está ha de enseñar y vivir el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 13. Perdón, Apocalipsis 14. Bendiciones y el Señor les bendiga.